José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues más de un niño seguro que hoy se ha encontrado hace un ratito, entre los regalos que han dejado los Reyes, alguno se ha encontrado un teléfono móvil, seguro, es uno de los regalos estrella, al menos de los regalos tecnológicos estrella en un día como el de hoy. También hay alguno, que me sé yo, que se ha quedado con las ganas del teléfono móvil, porque este es otro de los debates en muchos hogares. ¿Cuándo hay que dar el primer teléfono a qué edad a los niños? Bueno, según un estudio de la asociación Protégeles, el 30% de los chavales españoles de 10 años, ya con 10 años, tienen teléfono, el 30%. A los 12 años, la proporción asciende ya hasta el 70%. Y a los 14, es que ya el 83% de los chicos a los 14 ya tienen ese teléfono móvil. Bueno, seguramente hoy, ya digo, para muchos de los que lo han recibido al menos, ese primer smartphone a estas horas estarán toqueteando todas sus funciones. Es un teléfono con internet, son ya teléfonos inteligentes, algo que podría ser inofensivo para un adulto, pero que, ojo, en manos de un menor, hombre, pues puede tener algún peligro. ¿Cómo evitarlo? ¿O cómo evitar, intentar evitar que no sean un peligro? Bueno, pues vamos a preguntárselo a María Zavala, porque María es experta en e-paternidad, en relaciones de familia y en nuevas tecnologías, y es fundadora de iWomanis. María, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días, buenas tardes. Lo primero, me imagino que será la pregunta que en estos casos más te hacemos todos. ¿Hay una edad ideal para regalar un teléfono móvil a los peques?
Bueno, yo creo que no hay una edad, porque depende mucho del niño, depende de las familias, depende de para qué se necesite realmente un dispositivo de este tipo, porque si es solo para tenerlo localizado, puedes comprarle un móvil de los que había antes y se siguen vendiendo, claro, que no tienen conexión a internet. Y si lo que quieren es poder descargarse música o jugar con aplicaciones o ver vídeos, pueden hacerlo con una tablet, que es un dispositivo de mayor tamaño que no se pueden sacar tan fácilmente de casa, y entonces tienen menos autonomía, ¿no? La edad, quizás la edad frontera es esa de los 13 años, en la que a todos nos parece que los niños tienen que ir ganando más autonomía, pero ya te digo que yo creo que no hay una edad concreta. Depende del niño, de la familia y de lo que se marque como normas para que ese dispositivo se pueda utilizar.
Bien, entonces, en aquellas casas en las que los Reyes Magos hayan dejado esta noche un teléfono móvil de estos inteligentes, por tanto con acceso a internet, ¿qué tienen que hacer? No ya los chicos, ¿qué tienen que hacer los padres? ¿Qué deberían hacer?
Lo primero que tienen que hacer los padres es explicarle a los niños que ese smartphone es de papá y mamá, no de los niños. Sí. Los padres se lo han pedido a los Reyes Magos, los padres van a conseguir que ese teléfono tenga conexión a internet, tenga datos, y eso significa dinero todos los meses. Y a partir de ahí, el móvil es una máquina que los padres ponen en manos de los niños, pero es de los padres. Yo aconsejo siempre que se marquen unas normas muy claras, si es posible que se pongan en un papel, algunos hablan de contrato, otros hablan de un cartelito de colores, me da igual, sentarse hoy con los niños para repasar cómo se debe usar el móvil, dónde sí, dónde no usarlo, pues cuando estás cenando no, en tu cuarto con la puerta cerrada no, sí para usar música, no para meterse con otros. Y sobre todo, muy importante, además de hablar con ellos, es configurar el móvil en los próximos días juntos con los niños. Es decir, el niño no debería tener una cuenta de usuario que le permita descargarse las aplicaciones que quiera, sino que debería ser una cuenta de usuario de los padres, de forma que si el niño quiere descargarse la aplicación XX, que es un juego o incluso una red social, tiene que pasar por la decisión y la conversación con sus padres. O sea, que las aplicaciones solo se puedan descargar si los padres han dado su permiso, que el móvil esté configurado así y que si tiene que haber contraseñas para cualquier cosa, también las sepan los padres. Es fundamental que les expliquemos a los niños que las contraseñas en los móviles son como las llaves de casa en el mundo real, que tienen que crearlas bien y compartirlas solamente con las personas más cercanas, en este caso sus padres.
Claro, aquí el problema es que muchos padres, pues hombre, tenemos ciertas dificultades para poner, digamos que todas esas pequeñas cortapisas de control. Y en el fondo no es complicado, pero claro, hay que conocerlo.
Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer los padres es perder un poco de miedo, porque nos hablan tanto de estas brechas digitales y de que ellos saben más. Los niños no saben más. Los niños, como como ha pasado siempre, tienen una predisposición positiva a aprender, y en el caso de los móviles, pues también son más intuitivos, no le tienen miedo, entonces aprenden. Pero a día de hoy, si el niño recibe un móvil, no sabe usarlo mejor que sus padres. Pues los padres lo primero que tenemos es que mantener nuestra autoridad respecto a que el móvil es como si fuera un cuchillo. Yo te tengo que ir enseñando a usarlo. Si lo usas mal puedes hacer daño, pero si lo usas bien es tremendamente útil, ¿no? Y a partir de ahí tampoco tener vergüenza en buscar información, que hay y mucha en internet, igual que buscamos por una nueva receta, igual que aprendemos a llevar nuestras cuentas por internet o hacer la compra online, hay mucha información, tanto oficial como de empresas privadas, como blogs, que nos enseñan a enseñar a los niños a usarlo. Y casi siempre enseñar a los niños a usar bien la tecnología tiene que ver con los valores de siempre, los que son offline, no tanto claro. Tecnológicos.
Bueno, por tanto, primer consejo interesante de María. A la hora de configurar el móvil, que los chicos, los que hoy estén estrenando el móvil que les haya dejado los Reyes Magos, que no tengan su propia cuenta para que cualquier descarga pase por la cuenta de los padres. Si te pregunto por una que sea facilita, una aplicación que nos permita mantener ese control, ¿cuál me dices, María?
Pues mira, lo mejor es instalar aplicaciones que te puedas poner en el teléfono para controlar cómo lo usan. Se me ocurre, por ejemplo, Custodio, que es un control parental que además es marca España.
Mira.
Y que te permite ir controlando cómo el niño va utilizando el móvil en cuanto a contenidos, en cuanto a tiempos. Es muy sencillo de usar. Ya te digo que hay muchos más, ¿eh? Sí. Te has preguntado uno, sí. Te digo Custodio.
¿Y qué hace? Custodio, por ejemplo, ¿qué hace?
Tú te lo instalas y es una que te sirve para varios dispositivos y tú puedes configurar, es bastante sencillo, pues si quieres que se pueda, que el móvil funcione o se conecte a internet por la noche o no, tanto tiempo o no, permita llegar a determinadas páginas web o no, te avise cuando se quiera descargar según qué aplicaciones. De estas hay muchas y también estas opciones las tenemos no solo en aplicaciones que te descargues, sino en el propio router de casa si lo quieres configurar o incluso en el propio dispositivo. Y en el caso de los dispositivos Apple, si el smartphone que han traído los Reyes es de Apple, las cuentas de familia que ya se tengan, lo que habría que hacer es dar de alta la cuenta del menor, que al depender de un adulto, pues no podrá hacer nada salvo que el adulto le deje.
Oye, me estoy dando cuenta que al final nos estamos centrando mucho en los peligros, que es verdad, que para los más pequeños Internet también tiene algunos riesgos. Pero no todos son evidentemente riesgos, también tiene unas ventajas enormes. ¿Qué beneficios pueden obtener esos chicos de, 10, 12, 14 años que han recibido, gracias a los Reyes Magos, su primer smartphone?
El principal beneficio es el de poder comunicarse con sus similares, ¿no? Con sus semejantes o sus peers, como se dice en inglés. Ellos van a poder relacionarse con sus amigos, encontrar sus puntos de interés compartido. Pueden fomentar tremendamente su creatividad pues, grabando vídeos y haciendo montajes, haciendo collages, descargándose música y haciendo montajes, pero sobre todo relacionándose con su mundo. Al final está demostrado que los niños y los preadolescentes y adolescentes utilizan la tecnología para seguir ampliando sus pasiones, las cosas que les gustan. Y en ese sentido, la tecnología, que tiene, es verdad, una serie de peligros, nos permite ampliar las fronteras del conocimiento y de nuestras pasiones de una forma increíble. Y hay que acompañar a los niños para que sepan cuál es la mejor manera de vivir en este mundo online, que es el suyo y lo va a seguir siendo.
No, seguramente esa es la palabra mágica, ¿no? Acompañar a los niños también en esto de las nuevas tecnologías.
No es tanto controlarles como guiarles.
Interesante.
Y podemos, los padres tenemos que asumir que podemos hacerlo.
Que no es tan difícil, efectivamente.
No es tan difícil, pero hay que interesarse un poco, informarse otro poco y acordarnos de que somos nosotros los padres.
Eso es. Oye, María, por concluir, casi como comenzábamos, que decíamos al principio, ¿cuál es la edad ideal para que tenga el chico o la chica el primer smartphone? Y nos decíamos, hombre, depende del chico o de la chica en cuestión. Digo, por terminar más o menos en la misma línea, ¿cómo podemos saber los padres cuándo un chico de esas edades está ya preparado para recibir su primer smartphone?
Pues yo creo que tiene mucho que ver con niños que tengan unas pasiones muy muy definidas, es decir, unos hobbies muy definidos y sepas que quieren ese teléfono para poder, como decía antes, seguir desarrollándola, que tengan una vida social sana, es decir, si sabemos que tienen problemas fuera de internet, es bastante probable que los tengan dentro, ¿no? Entonces, habrá que acompañarlos aún con más insistencia. Yo creo que lo fundamental es que no es tanto, no, yo creo que no hay una clave que te diga mi hijo está preparado. Hay que hacer un ejercicio de confianza también y de acompañamiento. Simplemente si tú decides que es el momento, tenga 13, 12, 14 u 11, olvidarte de los prejuicios, de las críticas de los demás y de la sociedad y acompañarle desde ese minuto.
María Zavala, que es experta en e-paternidad, en relaciones de familia y nuevas tecnologías, es fundadora de iWomanis. Encantado de conocerte, María, de verdad.
Igualmente a todos.
Te digo una cosa, en un añito te estoy llamando otra vez, porque en mi casa ya hay presiones para que entre el primer smartphone para un niño.
O sea, pues
que
nada, fenomenal.
Pediré tu consejo.
Hablar contigo.
Un fuerte abrazo, gracias y
igualmente,
feliz día de Reyes.
Feliz día. Hasta luego.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hablamos ahora de los extranjeros que pasan por un centro de internamiento, lo que conocemos por los CIE, que en los últimos meses la verdad es que no ha estado ni mucho menos exento de polémica y promete convertirse también en un asunto de plena actualidad informativa también en este 2017 que todavía estamos estrenando. Bueno, esta misma semana, después de las denuncias continuadas de varias ONG que trabajan con estas personas, técnicos de la Defensora del Pueblo lo que han hecho ha sido visitar de nuevo las instalaciones, algunas de estas instalaciones, en concreto las de Aluche, Madrid, y han realizado, desde el Defensor del Pueblo, algunas recomendaciones que han dirigido ya a la policía para tratar de mejorar esos centros de internamiento. En primer lugar, seguramente lo que cabe es preguntarse quién está internado en esos centros. Bueno, pues normalmente son extranjeros que no tienen al día su permiso de residencia. Pueden ser inmigrantes que han entrado ilegalmente en España o pueden ser aquellos que no han renovado, que no han podido renovar sus papeles a pesar de haber estado trabajando, incluso algunos durante varios años en España. Este de los CIE, en realidad, por la legislación lo que es un lugar de transición por el que pasan, aunque no hayan cometido, algunos no han cometido ningún delito. Aunque se han cometido esa falta administrativa de tener de su situación legal, pues sin renovar, por ejemplo. El 80% de los subsaharianos que pasan por estos centros son puestos en libertad sin cargos, el 80%. Muy pocos, de hecho, llegan a ser finalmente expulsados del país. Bueno, las ONG que trabajan para ayudar a estas personas, algunas muy cercanas a la Iglesia, como Caribú, han denunciado lo que ellos denominan como el limbo judicial y lo que es más, seguramente, el limbo humanitario por el que pasan estas personas. Bueno, nosotros hemos conocido la historia en concreto de Eric. Eric pasó por el centro de Aluche, en el que estuvo esta semana el Defensor del Pueblo, y Eric estuvo internado allí 2 meses. No es fácil contar su historia porque son personas que, sin lugar a dudas, también pasan miedo. Bueno, con Eric ha estado nuestra compañera Laura Otto.
Eric es de Camerún, tiene 20 años, lleva 2 en España, 8 meses en el CITE de Ceuta, donde llegó para después acabar en el CIE de Aluche, en Madrid.
Aluche, tú no puedes comer bien, tú no puedes. Cuando tú dormías a las 8, tú puedes te levantar para salir.
No tienen nombre, les llaman por su número. En las celdas de 20 metros cuadrados duermen 8 personas. Llegan sin nada y solo se les da un chándal. La comida es lo peor y dicen que si se ponen malos.
Tú estás enfermo con más solo paracetamol. Te he dicho que no puedes hacer más con tú.
A Eric, como a los demás, se les hace ver que no importa nada. La policía a veces hace uso de la fuerza.
Cuando tú eres a luche, tú eres una persona. Un animal.
¿No? O sea, te sientes que te tratan como si fueras un animal, ¿no?
Sí, como un animal.
54 días después le pusieron en libertad en la puerta del CIE con 5 euros en el bolsillo. Es lo que ocurre con el 82% de las personas subsaharianas. Su único delito, el no tener su situación regularizada.
Bueno, ahora Eric aprende español y lo hace para tratar de conseguir un trabajo. Por cierto, le encanta también jugar al fútbol, ¿eh? Tiene un equipo y le encanta jugar al fútbol a Eric. Pero decía que hay ONGs que trabajan precisamente para ayudar a personas como él, a ayudar a personas como Eric a salir adelante, para asesorarles o simplemente para acompañarles, que muchas veces es lo primero que piden. Una de esas ONG es Caribú. Caribú, que por cierto significa bienvenido en suajili. En suajili, Calibú es bienvenido. Bueno, vamos a saludar a Carmen Echeverría, que es una de las activistas de esta asociación. Carmen, ¿cómo estás? Caribú, ¿no? ¿Puedo decirte Caribú?
Sí, Caribú, buenos días. Bueno, buenos días, José Luis, ¿qué tal?
¿Cuántas historias, como las que acabamos de escuchar en la voz de Eric, historias parecidas, incluso seguramente alguna más dura que te habrás encontrado en tanto tiempo, ¿no? Ayudándoles.
Sí, la verdad que tienes toda la razón. Caribú tiene un grupo de visitas constante de acompañamiento dentro del CIE de Aluche desde el año 2011. Y cada año hacemos alrededor de 1.000 visitas. Entonces, bueno, pues la verdad que tenemos ocasión de visitar a muchísimos internos, sobre todo que comparten un proceso, una trayectoria migratoria durísima en la mayoría de los casos.
¿Hay alguno de esos casos que no te puedas quitar de la cabeza?
Hay muchos. A mí los que más me duelen son los de los chavales jóvenes que llegan pues con 17, 18, 19, 20 años, que llegan a España después de haber cruzado África en unas condiciones de lo más precario, que a lo mejor han tenido que pasar en los bosques de Marruecos viviendo como animales pues 2 o 3 años, y que llegan al CIE de Aluche sin saber dónde están, y que además no tienen absolutamente a nadie en el mundo, porque muchas veces han salido de sus países porque han matado a sus familias y han tenido que huir, y no tienen a nadie en el mundo. A mí es una situación que me toca muchísimo, sobre todo tengo un hijo de 23 años y bueno, pues es inevitable hacer un poco la equiparación, ¿no?
Yo decía que esta semana, esta misma semana, desde el Defensor del Pueblo han visitado alguno de estos centros de internamiento y que después han elaborado un informe que han remitido a las autoridades. Si te lo hubieran preguntado a ti, Carmen, si a ti el Defensor del Pueblo te hubiera preguntado qué habría que cambiar en esos centros, ¿qué le dirías?
Bueno, pues yo empezaría por el principio. Preguntaría por qué se priva de libertad, que es la pena más dura que tiene nuestro sistema jurídico, a personas que solo han cometido una falta administrativa, que no han cometido delitos. Eso yo creo que es básico, es algo muy serio, para mí es muy serio que te priven de libertad, y sobre todo por no haber cometido un delito. Eso a ellos les pesa muchísimo y no lo entienden, les confunde una barbaridad estar encerrados en un sitio que, aunque se supone que no es un centro penitenciario, en el momento que pones los pies en él, tiene todas las características de un centro penitenciario. Por supuesto, están encerrados, están privados de libertad, que realmente es el único derecho que tienen privado, pero nosotros constatamos que hay otros muchos derechos que también presentan cantidad de carencias, ¿no? Por ejemplo, es ético. Anunciado tanto nosotros como el resto de las organizaciones que tiene cantidad de deficiencias, no está supervisado por una persona de la administración pública tal y como se establece en el reglamento, no es un servicio continuado, el reconocimiento médico al inicio es de lo más superficial. Muchas veces las decisiones médicas las tienen que tomar los propios agentes de policiales, porque ya digo que no es un servicio permanente. Cosas tan básicas como entregarles ropa es también muy deficitario. Se les entrega simplemente un chándal y una muda y pueden estar allí durante 60 días. No tienen tampoco ningún tipo de actividad, ni de ocio, ni formativas, lo que crea muchas tensiones entre ellos. A otro nivel, pues hemos encontrado deficiencias en la posibilidad de acceder a solicitar asilo. Eso es un serio, ahí debería entrar el Defensor del Pueblo de una forma realmente
Os podrían haber preguntado a vosotros, efectivamente, que trabajáis con ellos,
claro,
como vosotros desde Caribú.
Tanto Caribú como otras asociaciones hacemos un informe anual y estamos denunciando todas estas cosas que dice el Defensor del Pueblo a posteriori desde hace ya varios años.
Bueno, ¿hay por cierto algún perfil tipo de las personas que están internadas en los CIE?
Bueno, en los CIE se internan extranjeros, entonces como tal, extranjeros son de multitud de nacionalidades,
¿no? No se puede establecer un perfil, claro.
Claro, desde nuestra asociación solo visitamos a subsaharianos. Entonces, bueno, el perfil del subsahariano es, la mayoría de ellos son personas que acaban de llegar a España, ya sea saltando la valla de Ceuta o Melilla, o bien en embarcaciones precarias que llegan a las costas de Canarias y ahora sobre todo a las costas andaluzas. la mayoría de las veces son además personas muy jóvenes también. Y por otro lado, otro perfil que destacable entre los subsaharianos son aquellos que ya tienen mucho arraigo en España, incluso 10 o 15 años, que han podido tener un trabajo regularizado, han tenido ocasión de regularizarse, pero en el mundo de la llegada de la crisis, lo mismo que montones de españoles, quedaron sin trabajo. Y para ellos quedar sin trabajo supone no poder renovar la residencia y caer otra vez en la irregularidad. Y si caen en la irregularidad, pues el momento que les detienen por la calle y no pueden mostrar su tarjeta de residencia, acaban en el CIE. Aunque lleven muchos años en España, aunque tengan familia, aunque hayan cotizado y aunque hayan trabajado varios años.
Y en la asociación, en vuestra ONG, claro, también mantenéis contacto con algunas de las personas que han pasado, pero que ahora ya están, digamos que trabajando de nuevo en España, ¿verdad? Casos como el de Eric, que decíamos al principio, ¿no?
Sí. Bueno, Eric ahora mismo no tiene residencia.
Uh-huh.
Él está acogido en una asociación y está intentando formarse. Se toma muchísimo interés en hablar español porque sabe que es absolutamente básico para poder integrarse entre nosotros. Y su objetivo, aparte del fútbol, que has comentado antes, es poder estudiar cocina. Tiene mucho interés en poder estudiar cocina, le interesa mucho.
Pues dale un abrazo de nuestra parte también a Eric y sobre todo darte a ti la enhorabuena y las gracias por el trabajo que hacéis, pues por ejemplo, en vuestra asociación, en Caribú. Carmen, un beso enorme y muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz
Muchas
Día de
gracias.
Reyes.
Muchas adiós. Gracias a vosotros. Adiós.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues llegamos ya a la 1:30 de este mediodía, que es el mediodía del Día de Reyes. Es viernes, es 6 de enero y evidentemente hoy, sin lugar a dudas, además el sonido del día es el sonido en tantos y tantos hogares de nuestro país, de los niños descubriendo la ilusión que han dejado a lo largo de toda la noche, una noche de lo más ajetreada para los Reyes Magos, para Melchor, Gaspar y Baltasar. Hoy, ya digo, sin duda, son ellos los grandes protagonistas en todas las casas del país. Niños también protagonistas, los niños de San Ildefonso. Hoy es otra de las tradiciones del día, el sorteo del niño de la lotería. Especialmente agraciada la provincia de Valencia. Allí ha recaído, además, íntegramente en la localidad de Torrent el primer premio de esa lotería del niño, pero es que también en la provincia de Valencia ha caído el tercero. Ya digo, estaremos en Valencia, que hoy se ha llevado la enhorabuena y además con mayúsculas en el caso del sorteo de la lotería del niño. Y la tercera gran tradición del día es la Pascua Militar. Hemos escuchado en directo a la una las palabras del rey, de Felipe VI, que ha animado a las fuerzas militares a mantener la eficacia en la lucha contra el terrorismo, que he definido como la mayor amenaza a la seguridad global en la actualidad. Ese es el mensaje que ha dedicado a las Fuerzas Armadas el rey. Por cierto, hablando de esa lucha contra el terrorismo, también lo vamos a comentar, lo venimos adelantando desde primera hora de la mañana. Moscú, Rusia, ha anunciado esta mañana que va a retirar tropas de Siria. Volveremos con nuestro corresponsal, por supuesto, también hasta Moscú. Hola, Nuria Moreno.
Hola, buenas tardes.
Que vienes con cara de felicidad después de los Reyes Magos, ¿eh?
Bueno, todavía falta
no
por abrir algún regalo.
No me hagas confesar, pero alguno ha recibido ya y además muy entrañable, ¿eh?
Eso es.
Oye, ¿qué nos están diciendo nuestros oyentes en Twitter y en Facebook, en las redes sociales?
Sí, pues mira, en Twitter somos @mediodiaencope, en Facebook somos mediodiacope, también tenemos correo electrónico mediodiacope@cope.es. Pues tenemos reacciones como no podía ser de otra forma ante la Lotería del Niño, ante los premios. Recordamos ese 8.354, que ha sido el primer premio que ha tocado en Torrent, en Valencia, y el segundo, que ha estado muy repartido también, el 95.379. Miguel Ángel nos dice: el segundo premio acaba en 79 y el mío es el mismo número, pero acabado en 70. No ha habido suerte.
Fastidia eso, ¿eh?
Sergio, me ha tocado lo mismo que la lotería de Navidad. Nada, eso sí, tengo mucha salud, algo es algo. Isabel: llamadme rara, pero me encanta que deis los sorteos en directo por la radio. Es muy emocionante, sobre todo escuchar cómo se alegran los loteros que reparten los premios.
Este sistema moderno, la la verdad es que es un poco más frío, ¿eh? Pero también queda bonito, sí, queda bonito escucharlo.
En este Mediodía Cope hemos hablado también sobre la llegada de un teléfono móvil con internet a casas, con niños. Hemos hablado de los riesgos que puede tener el que un niño haya recibido un smartphone, pero también qué beneficios puede tener si se controla y se le acompaña. Elena nos dice, mis hijos de 14 y 15 años tienen móvil, pero mi marido y yo lo supervisamos todo. Bárbara, mi hija tiene 10 años y he empezado a introducirle el internet creándole una cuenta de correo electrónico que yo superviso. Lola, hay padres muy desahogados. El peligro no es el teléfono, sino no saber usarlo. Y muchos les regalan los móviles y luego se olvidan.
Ese es el problema, efectivamente. Más que los peligros que pueda dejar o entrañar en ese mismo móvil, es dejárselo solo a los niños, sin acompañarles, que era lo que nos decía María, que hay que hacer siempre. Oye, gracias, Nuria, ¿eh?
A vosotros.
¿No te ha tocado la lotería? ¿Tú que eres valenciana?
Ha tocado en mi pueblo, por parte eso, del segundo eso. Premio, pero no ha caído en mi casa.
Nada, vaya nada. Bueno, salud, lo he dicho, ¿eh? Salud. Es tiempo también para El Espejo en el Mediodía.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Desde el pasado día 2, miles de hermanos y laicos maristas de todo el mundo están celebrando el bicentenario de la fundación de su instituto. San Marcelino Champagnat fundó en 1817, en Laval, Francia, el Instituto Hermanitos de María, con el objetivo de educar y evangelizar a los jóvenes, especialmente a los más necesitados. Aprobado por el Vaticano en 1863 como Instituto de Derecho Pontificio, les dio el nombre de Hermanos Maristas de la Enseñanza. Hoy están presentes en 81 países y educan a unos 654.000 niños y jóvenes. En su mensaje de vídeo, el Superior General de los Maristas, hermano Emily Turú, destacó tres palabras como actitudes básicas para la conversión personal e institucional que posibilitan el nuevo comienzo: gracias, perdón, compromiso. El superior se disculpa por las veces en las que los hermanos no han podido proteger a los niños y ha enfatizado su compromiso de salvaguardar a los jóvenes, especialmente a los que se encuentran en situaciones de pobreza y vulnerabilidad. La celebración del bicentenario lo vienen preparando los maristas desde hace 3 años, haciendo camino hacia un nuevo comienzo. Hay 3 fechas en este 2017 que darán realce a este bicentenario. El pasado 2 de enero, como hemos dicho, que se ha celebrado en diferentes partes del mundo para resaltar la internacionalidad del instituto. En Laval, lugar de la fundación, en Kenia, en Argentina, en Roma y en Bangladesh, donde el Superior General inauguró una escuela para los hijos de trabajadores de las plantaciones de té. El 6 de junio en Roma, para resaltar la presencia marista en la comunidad eclesial, y donde se presentarán 3 volúmenes de la historia del instituto. Y el día 8 de septiembre en Río Negro, Colombia, con ocasión de la apertura del capítulo general con representación de todas las unidades administrativas del mundo marista. Será un momento de especial acción de gracias, de petición de perdón y sobre todo de compromiso con el futuro. Nuestra felicitación a los hermanos maristas por este bicentenario y hacemos votos para que sigan educando a los niños y jóvenes siguiendo a aquellos 2 primeros muchachos que se apasionaron por educar al estilo de María.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues preséntanos a tu invitado, que está aquí a mi lado.
Bueno, nuestro invitado, fíjate que estabas en la introducción hablando del aniversario de los hermanos maristas.
Del bicentenario, sí.
Bicentenario. Y haces hincapié en el hecho de que los hermanos maristas están especializados en educación. Mira de por dónde, también especializados en educación, pero como una de las asociaciones, organizaciones, nunca sé muy bien cómo se llama a cada orden en la Iglesia.
Congregaciones.
Porque no todas son órdenes. Bueno, congregación, como son los salesianos especializados, y yo lo sé bien porque los he visto actuar en muchos lugares del mundo en educación. Es una alegría en un día como el de hoy, el Día de Reyes, poder hablar de niños. de niños en general y de los niños de todo el mundo. 450 millones de niños son pobres en el mundo entero. Y esto significa que, por muy diversas circunstancias, no tienen acceso a aquello más elemental que significa para ellos, por ejemplo, lo primero de todo, la educación. Bueno, pues de la educación tratan justamente las misiones salesianas, que en los países de lo que llamamos primer mundo o el mundo capitalista están en colegios específicamente dedicados a la enseñanza de niños en nuestro país y en otros muchísimos países de este primer mundo, y a los pobres en eso que como hemos conocido como tercer mundo a lo largo de tantos años y que ahora ya no sé ni cómo se llama, porque cada día los llamamos de una manera. Pues bien, vamos a hablar de misiones salesianas y vamos a hacerlo con Alberto López, que es del Departamento de Comunicación. Hola, Alberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros con trancazo y en estas fechas.
Bueno, pero es lo normal, ¿verdad? Feliz Día de Reyes y es lo que toca.
Bueno, feliz Día de Reyes. Una de sus campañas que llamaba mucho la atención era justamente una que decía, yo de mayor quiero ser niño. Es tremendo tener que decir esto, pero es que hay niños que de niños no han sido niños, y ustedes lo saben bien. Por eso hacían hincapié en esta frase. Y querían decir justamente que tenemos que volcarnos en qué.
Pues que tenemos que ayudar a muchos niños que, sin que lo conozcamos porque están lejos, tienen responsabilidades de adulto. Niños que no saben lo que es jugar, porque saben lo que es trabajar, que no saben lo que es ayudar, porque son esclavos en la manera que entienden de ayudar, niños que no tienen o que no conocen una escuela, porque es el trabajo, viene en la minería, viene en el transporte de cargas en los puertos como porteadores o incluso explotados en la mendicidad. Entonces de ahí el lema de la campaña, que era de mayor quiero ser niño, para que los niños, donde tienen que estar de pequeños, es en el patio de un colegio y aprendiendo, educándose para tener un futuro.
Ustedes tienen misiones en muchos países del mundo, pero se han volcado últimamente, si nos fijamos en las noticias que aparecen en la página web, en los países africanos y en un país de América Latina, Colombia. De hecho, una de las primeras noticias que han publicado justamente en este mes de enero, que acabamos de comenzar, habla de un proyecto en Colombia, de un proyecto de, creo que es en la ciudad, o muy cerca de Medellín, en una ciudad en la que están haciendo un proyecto para llevar no solo educación secundaria, sino sobre todo educación práctica, lo que aquí llamamos formación profesional, ¿no?
Bueno, los salesianos se caracterizan, como bien decías, por la educación, pero sí es verdad que Don Bosco, San Juan Bosco, que fue el fundador de la congregación, lo que propuso en los tiempos de la revolución industrial en Italia de aquellos años, era a los niños de la calle, los niños, enseñarles un oficio, enseñarles algo de provecho para que pudieran subsistir. Y eso ha pervivido en el tiempo y es una seña de identidad la formación profesional. Es decir, enseñar periodos muy cortos, pero algo muy útil, con mucha intensidad, para que los menores, los adolescentes, los jóvenes puedan valerse por sí mismos y tener autonomía y conseguir un trabajo, que es de lo que se trata. Entonces, no solo en África o en América, sino que en todos los países, como decía, es la seña de identidad de la educación, pero dentro de una formación integral, pero para que aprendan a desarrollarse, para que tengan desarrollar sus capacidades. El joven, el niño, siempre es el centro en la educación de los salesianos, es decir, la pedagogía de Don Bosco, el sistema preventivo, que es la pedagogía de la confianza, la pedagogía del amor, lo que pone en valor es eso, que cada niño es especial, que no hay niños malos, que hay que saber desarrollar sus potencialidades, sus capacidades, para que pueda desarrollarse y revertir en el bien de la comunidad donde vive.
Cuando empieza un año, uno hace proyectos, pero también hace balance. ¿El balance de estos 12 meses que hemos pasado, cómo ha sido?
Pues el balance es el que nos da la realidad en la que vivimos, y es que seguimos rodeados de injusticia, que a pesar de todo hay mucha solidaridad, pero que hay mucha desigualdad. Tenemos la realidad de los migrantes, de los niños solos, no acompañados, que viajan, de los refugiados, la guerra, los conflictos, la violencia. Todo eso nos rodea y son pequeños granitos de arena, pequeños parches en los que podemos poner, pero que si nos uniésemos todos con el mismo objetivo, seguro que conseguíamos muchos más. Nos quedamos siempre con lo positivo y desde luego que el bien siempre tiene que triunfar ante el mal.
Bueno, podemos pensar que uno de los objetivos es bajar esa cifra de los 450 millones de niños pobres en el mundo. Pobres solemnes de pobreza solemne, porque pobres evidentemente hay muchos, pero no es lo mismo ser pobre en un sitio que en otro. Uno de los objetivos puede ser este, pero ¿qué objetivos se han marcado para este año que estamos comenzando?
Bueno, ahí están los objetivos del milenio, la agenda de desarrollo sostenible, etcétera, que todo eso siempre a nivel político y de instituciones se marca, pero realmente donde hay que bregar es en el día a día y en el terreno. Y para eso, no solo los salesianos, sino muchas instituciones religiosas y muchas ONGs y demás, pues nos dan ejemplos. Sobre todo los misioneros en el día a día y sin vacaciones son los que mejor transmiten ese espíritu de superación, de trabajo y de lo que es convivir con la pobreza en la felicidad y en la alegría. Es decir, nosotros muchas veces decimos que realmente los pobres somos nosotros, los que nos contagian el espíritu que tienen, la alegría con lo poco que anhelan y todo lo que saben hacer entre ellos sin tantos conflictos como tenemos aquí, son ellos.
Bueno, pues todos nosotros podemos ayudar a que todos estos niños tengan un futuro haciendo una aportación, en este caso, a Misiones Salesianas. Hay muchas ONGs, unas de todo tipo condición y con todo tipo de proyectos, pero vamos a apostar por las Misiones Salesianas que, como he dicho,
sin duda,
claro. Yo he visto en muchos países esos proyectos de educación y de formación profesional y doy fe de que tienen un fruto magnífico. Alberto, muchísimas gracias. No le preguntamos qué le han echado los Reyes, porque yo creo que esta es una fiesta de niños, no tanto claro. De mayores.
De todas maneras, nos ha sabido a poco la conversación con Alberto. Esperamos en otro momento poder continuar esto tan interesante que nos contaba.
Siempre que tengan noticias, ¿verdad?
Claro que sí.
Buenas
pues,
tardes.
Gracias, Alberto. Gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
El 95% de los cristianos en Pakistán son analfabetos y trabajan en régimen de semiesclavitud. Son pobres, perseguidos y discriminados. Solo la Iglesia les da esperanza, apostando por su educación y por su fortalecimiento en la fe.
Ayuda a la Iglesia necesitada les apoya cada año con proyectos de formación, evangelización y sostenimiento de vocaciones.
Esta Navidad COPE y ayuda a la Iglesia necesitada.
Llama al 91-725-9212.
Los cristianos de Pakistán son tus hermanos. Ayúdales.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy, día de la Epifanía del Señor, el IEME, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, celebra su día y el Día de los Catequistas Nativos. Su lema para este 2017 reza: sirviendo en familia a la misión. La tarea misionera es responsabilidad de todo cristiano. Vivir la fe, transmitirla, debe ser nuestra preocupación central. Los misioneros son portadores de esa fe que va unida a la esperanza y el amor. El Instituto Español de Misiones Extranjeras está compuesto por sacerdotes diocesanos que se asocian entre sí para dedicarse a la actividad misionera de la Iglesia, sacerdotes y misioneros a la vez. José María Rojo es miembro del IEME y nos habla de esta obra. Buenas tardes, José María.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver tres palabras en el lema: sirviendo, familia, misión. ¿Por qué habéis elegido estas palabras o qué significado le dais desde la campaña del IEME?
Bueno, la verdad es que en primer lugar queríamos empalmar con esa exhortación importante del Papa Francisco sobre la alegría
del amor.
Del amor. Y en segundo lugar, porque realmente en sociedades tradicionales como en las que generalmente estamos nosotros, pues todavía la familia tiene un peso y una particularidad muy especial. Por eso los catequistas, lo que entendemos por catequistas, ya sabemos que para allá pues son algo más que simplemente transmisores de la catequesis. Son delegados de la palabra, son animadores de la comunidad.
Sí.
Son eso, la iglesia misionera, la iglesia local misionera. Entonces, no son ellos solos los que se comprometen, es la familia realmente.
Como decíamos al principio, es el día también, celebráis el Día de los Catequistas Nativos. ¿Cómo surgen estos catequistas? ¿Cómo se forman? ¿Qué tareas desarrollan?
Sí, la verdad es que yo creo que ahora es bueno partir de esa idea que tanto remarca el Papa Francisco, que toda la Iglesia es misionera, toda la Iglesia. Por lo tanto, desde que son bautizados en las nuevas iglesias, en las nuevas comunidades, pues sienten que ellos son responsables de la misión. Entonces, también, no solo, pero también porque es mucho más necesario que así, que aquí la escasez de sacerdotes es mayor, entonces ellos sienten esa responsabilidad de ser puntales. Tienen además muchas otras ventajas sobre nosotros. Son de su propia cultura, de su propia lengua, y sienten pues la cercanía de los suyos para transmitirles el mensaje.
Para dar esta responsabilidad a los catequistas, que como decías, el nativo conoce el idioma, la cultura, la tierra, pero para dar esta responsabilidad, ¿se precisan personas mayores o jóvenes? ¿Cómo, qué edad media?
Generalmente son personas adultas. Uh-huh. Y aunque la tendencia en aquellos países pues es a que sean adultos más pronto que aquí. Pues qué sé yo, un joven de 25 años allí ya es una persona adulta. Pero generalmente sí, son personas ya que tienen su responsabilidad en la comunidad. Es más, en esas comunidades una persona que no es casada, que no es padre de familia, que no tiene una responsabilidad en la comunidad, difícilmente se le ve como con responsabilidad eclesial. Por eso sí suelen ser ya personas responsables, adultas. Pero obviamente tienen su preparación y eso es muy importante. Es más, yo diría que es una de las tareas fundamentales del misionero, capacitar bien a esas personas.
¿Y cuáles son las tareas que desarrollan dentro de la comunidad?
Mira, dependiendo de países, se perfila una imagen de catequista y generalmente sigue dominando todavía la idea de que el catequista tiene que ser, digamos, una persona que da una formación integral, la persona que convoca, la persona que anima, la persona que invita a ir más allá, a proclamar el mensaje, la persona que reúne para la celebración de la palabra, la persona que incluso pues distribuye determinados servicios e incluso preside sacramentos. Es una persona que en realidad realiza pues muchas de las tareas eclesiales, si exceptuamos lo propio del sacerdote. Uh-huh. La consagración, el perdón y pocas cosas más.
Ya. Los sacerdotes del IEME llegan a una diócesis de destino, pero no dejan de ser diocesanos de la diócesis de origen, ¿verdad?
Bueno, las dos cosas. Nosotros nunca dejamos de ser diocesanos de nuestra diócesis de origen. Mira qué suerte que hoy me ha llamado mi obispo de León, que estaba en carretera conduciendo, porque sabía que mi mamá está enferma en León y ha estado visitándola. Eso te indica ya pues la relación que tenemos con nuestras iglesias locales de acá. Uh-huh. Entonces, no dejamos de ser sacerdotes de nuestras propias diócesis. Pero, además, somos sacerdotes diocesanos en la diócesis nueva en la que nos integramos. Y dependemos pues de lo que el señor obispo crea que es mejor para la diócesis, lo que nos pida. Somos diocesanos aquí y diocesanos
también
en
allí,
la
¿verdad?
Diócesis de envío. Sí.
¿Y el compromiso de los sacerdotes del IEME es para siempre o por un tiempo determinado?
Tenemos las dos modalidades. Desde el 89, que fueron aprobadas las constituciones que tenemos, existen las dos modalidades. Uno, somos miembros para siempre, y otros son asociados que van renovando su compromiso de 5 en 5 años.
Pero cuando...
Lo que pasa es que hay asociados que hasta a veces bromeamos y decimos eternamente asociados, porque han renovado tantas veces,
claro, claro,
su compromiso por 5 años, pues que llevan en la misión desde siempre.
Eso es lo que iba a decir, que algunos pueden comprometerse por 5 años, sí, pero el hormiguillo ese queda ahí y cuando se cumplen los 5 años renuevan, claro.
Sí, son muchos los que son asociados y llevan muchos años allá.
En algunos países también os dedicáis a la formación de seminaristas. ¿Es buscando quizá ese efecto multiplicador?
Sí, por supuesto, todos sabemos que una iglesia local no va a funcionar o no va a funcionar bien si no tiene su clero local propio. Entonces nosotros, por principio, no recibimos vocaciones para nuestro instituto en los países donde trabajamos. Promovemos las vocaciones diocesanas. Siempre estamos promoviendo pues los sacerdotes para la propia diócesis donde trabajamos.
Y en vuestras diócesis de origen, ¿ayudáis a crear una mayor conciencia misionera? ¿Se presenta, por ejemplo, en los seminarios la posibilidad de ser misioneros del Yemen en el futuro?
Bueno, nosotros lo hacemos y tenemos un equipo de 2 sacerdotes permanente dedicado a esas tareas. Doble tarea, la animación misionera de la Iglesia española, fundamentalmente del clero joven y de los seminarios, y la otra tarea, pues también animar a que surjan vocaciones para allentes, para salir fuera de España. Entonces, hacemos esa tarea permanentemente, pero además, todos los sacerdotes del Yemen, que por X razones estemos por España, estamos comprometidos en esa animación misionera.
Y aquí en Madrid, que tenéis la central, es donde aquellos que han decidido incorporarse al IEME tienen un tiempo de preparación o de conocimiento, sí, del idioma donde van a ir.
Sí, es un proceso. Y por lo tanto, durante ese proceso tenemos convivencias de sacerdotes y de seminaristas, de la gente que está inquieta, que está interesada. Y después, cuando ya hay decisión, con el consentimiento de su obispo, entonces vienen y están un año en Madrid preparándose específicamente para ir a la misión. Uh-huh. Así es el proceso que tenemos.
¿Y hay muchas vocaciones o no?
Bueno, pues si hay pocas para los seminarios diocesanos, hay pocas también para el Yemen, porque nos nutrimos de ahí. Entonces no hay mucha. Afortunadamente, nosotros decimos con orgullo que nunca el grifo se ha cerrado, siempre ha seguido goteando y todos los años hemos podido enviar algunos.
Ya. ¿Y estáis presentes sobre todo en Latinoamérica, en África?
No, estamos presentes en los 3 continentes, Asia, África y América Latina, en 12 países. En Asia en 2, Japón y Tailandia, en África en 4, 2 de habla inglesa, Zambia y Zimbabue, 1 portuguesa y otro francesa,
ya.
Togo, Francia y Mozambique, portuguesa.
Y en esas diócesis de destino, ¿cómo vivís? ¿Formáis equipos, grupos? ¿Vivís en comunidad? ¿Cómo lo hacéis?
En principio tenemos el compromiso de trabajar en equipo, lo cual no quiere decir que tengamos que vivir en la misma casa, pero sí cerca, 2 o 3, para poder trabajar en equipo, evaluar, revisar y llevar adelante las tareas de la misión. Ojo, no nuestro proyecto misionero. El IEME lo que hace es asumir el plan pastoral que tenga la diócesis local donde trabajamos, porque para eso somos sacerdotes diocesanos. Uh-huh. No nuestro propio plan, sino el plan de la diócesis donde estamos. Pero eso no quiere decir que no tratemos de vivir en equipo. ¿Para qué? Para ser más eficientes y poder plantear más en serio el trabajo.
Pues José María Rojo, miembro del IEME, en este día de su campaña y en el día de los catequistas nativos, el lema, como decíamos, era sirviendo en familia a la misión. José María Rojo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en El Espejo.
Muchísimas gracias a ustedes y que ojalá la Iglesia española tenga el orgullo de ser una iglesia misionera.
Pues que así sea. Muchísimas gracias. Hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron en el control de sonido Jesús Hernández y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Feliz fin de semana. Buenas tardes.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, hoy que hemos hablado de a qué edad hay que regalar el primer teléfono móvil a los niños, llega una noticia de Estados Unidos de esas que llaman especialmente la atención. Resulta que hay una niña de solo 6 años, lo que ha hecho ha sido coger el dedo índice de su madre mientras dormía y utilizarlo para desbloquear su teléfono móvil. Y una vez que lo ha desbloqueado, insisto, la criaturita con 6 años, una vez que ha desbloqueado el teléfono móvil de su madre, pues ya se ha puesto a comprar productos de niños por 250 euros. Claro, su madre, cuando lo ha descubierto, en fin, que hay que estar siempre acompañando, incluso a veces con algunos niños, como esta criaturita de 6 años, anda, incluso aun cuando están dormidos, hay que estar, o cuando uno está dormido, hay que estar pendiente de los niños. Bueno, que hemos hablado de eso, que hemos hablado de los teléfonos móviles, que seguro que en muchas casas hoy ha sido el regalo que han dejado los Reyes Magos. Hemos hablado también, por ejemplo, de ese asunto de los CIES, los centros de internamiento de extranjeros, de la historia de Eric. Algún oyente nos está escribiendo en nuestras redes sociales, por ejemplo, Leire decía: la historia de Eric es la de tantos otros que sufren en esos centros. ¿Y qué razón tiene Leire? Vienen aquí buscando un mundo mejor y resulta que al final les acabamos dando la espalda. O Teresa, que dice que hace falta más pedagogía y que hace falta explicar a la gente qué es eso de un CIE. La voluntaria, dice Teresa, que escribe, la voluntaria que habéis entrevistado, que era Carmen, se llamaba Carmen, de la Asociación Caribú. Bueno, pues para Teresa lo ha explicado muy bien. En fin, que estamos en el mediodía, que son las 2 y que ahora enseguida hay que repasar lo fundamental del día.